Noticias Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Ocho y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. Seis detenidos y 20 personas heridas, 16 de ellas policías nacionales. Es el resultado de los graves disturbios ocurridos en la tarde-noche de ayer en Lavapiés, tras la muerte de un mantero de origen senegalés que sufrió un infarto. Algunos compañeros intentaron ayudarle y acusan a la policía municipal de impedir su asistencia.
Estaba intentando salvarle de esto, ¿me entiendes? Su boca estaba cerrada, estaba intentando abrir la boca para que no traga la lengua. Cuando vino la policía municipal, le ha dado un golpe. Se llama Luis. Le han dado un puñetazo la persona que quería salvarle.
Fuentes de la policía municipal niegan esta situación. Desmienten que el fallecimiento se produjera tras una persecución policial realizada a otros vendedores callejeros que hubo en la Puerta del Sol. Lo cierto es que compañeros del vendedor fallecido y vecinos de la zona protagonizaron altercados contra la policía municipal y nacional. Lanzaron piedras, quemaron contenedores, arrancaron señales de tráfico y destrozaron mobiliario urbano, convirtiendo las calles del centro de Lavapiés en una auténtica batalla campal que terminó con la intervención de los antidisturbios y el balance de heridos y detenidos ya mencionado. Vecinos de la zona recriminaron la actitud de algunos participantes en la revuelta, que se estaban llevando aparatos electrónicos de algún establecimiento asaltado durante los disturbios. El Ayuntamiento de Madrid, que trasladó sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido, abrirá una investigación sobre lo ocurrido. Y no es el único disturbio que tenemos que contarles. En Bilbao, los hinchas del Olympique de Marsella han provocado el caos y uno de ellos ha estado a punto de matar a un guardia de seguridad.
Esos eran los hinchas. Alipio, buenos días, Madrid. Y viendo la herida en el cuello que le produjo el agresor con un arma blanca al guardia de seguridad, si el hombre no ha muerto ha sido por un milagro. Ha sido la consecuencia más grave de lo ocurrido ayer en el encuentro entre el Athletic de Bilbao y el Olympique de Marsella, pero no la única. Otro guardia de seguridad recibió otra puñalada en una mano y lo ocurrido en el campo podría haber terminado en una desgracia mucho mayor. No valieron de nada los registros a la entrada del San Mamés. Los fanáticos lograron pasar al recinto con bengalas que encendieron durante el himno y lanzaron una a la grada inferior, lo que desató el pánico entre los asistentes. Es inevitable que nos venga a la memoria el suceso de hace apenas 3 semanas en el mismo lugar en el que un ertzaina falleció durante los enfrentamientos entre radicales del Spartak de Moscú y la hinchada del Athletic. Otra vez el fútbol como excusa para la violencia más absurda y salvaje. Afortunadamente los heridos se encuentran estables y no se teme por la vida de ninguno.
Buenos días, Madrid.
Sobre estos asuntos les vamos a dar más detalles a lo largo de este programa. Buenos días, Madrid, pero ahora vamos con el resumen en titulares de otros asuntos que les venimos contando y lo vienen haciendo nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal desde las 6 de la mañana. Esos titulares nos los cuentan ahora Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días. La Comunidad de Madrid pide calma en los colegios de la región ante los supuestos intentos de secuestro.
Y por ello ha remitido una carta a los directores de todos los los centros educativos de la región para transmitirles un mensaje de tranquilidad y de confianza en la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras los casos que se han producido en algunos colegios de intento de secuestro en los últimos días.
La Asamblea de Madrid pide asumir responsabilidades políticas por la gestión del amianto.
El pleno finalizaba anoche con la petición de que la consejera de Transportes y el consejero delegado de Metro asuman sus responsabilidades por la gestión del amianto en Metro. Los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos avalaron la propuesta. Escuchamos por este orden a Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, al socialista Vicente Biondi y por Ciudadanos, César Zafra.
En la actualidad, ningún usuario, ningún viajero, ningún trabajador de Metro corre riesgo por amianto. Pero es más, ese riesgo no existe desde que en 2003 empezaron las labores de encapsulamiento.
Usted puede hablar aquí de 100 medidas, pero ninguna ha sido puesta en práctica hasta que no ha actuado la Fiscalía y la Inspección de Trabajo. Ustedes han estado tapando este asunto todo el tiempo.
Explicaciones vagas y sobre todo de las contradicciones día tras día, de si había amianto o no había amianto, si solamente había unos cuantos trenes y después había más.
Francisco Granados aporta documentos sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.
El exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero aportó ayer al juez del caso Púnica unas facturas de la Consejería de Justicia cuando la presidió Alfredo Prada desde el año 2003 a 2008 que, según declaró, podrían ser falsas y haber servido para gastos electorales del Partido Popular. Escuchamos sus palabras a su salida de la Audiencia Nacional.
Hemos seguido la línea de colaboración que hemos iniciado, como no podía ser de otra manera, pues aportando a la causa pues cuanta información tenemos y que permita pues aclarar hasta sus últimas consecuencias esto que, como siempre digo, pues se ha dado en mal llamar la trama púnica.
Inadmitida la querella contra el equipo de Gallardón por el Open de tenis.
Una denuncia que presentaron los ediles de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. El juez asegura que no ha quedado acreditada ni siquiera indiciariamente la comisión por parte de los querellados de los delitos que les son imputados.
Programa pionero contra la anorexia y la bulimia.
El Hospital del Niño Jesús, que inicia hoy una terapia experimental con perros encaminada a tratar a 200.000 adolescentes que en España padecen estos trastornos de la alimentación. Un programa que persigue, entre otros, la regulación emocional y la autoestima de los pacientes.
Primera noche en prisión para la autora confesa de la muerte de Gabriel.
Ana Julia Quezada entrará hoy en el centro penitenciario de Leacebuche, en Almería. Está acusada de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integración moral. Ayer los investigadores de la Guardia Civil la describían como una mujer fría, posesiva y egocéntrica.
Mueren al menos 4 personas en Miami al derrumbarse un puente sobre una autopista.
Era un puente peatonal en construcción de 950 toneladas y 50 metros de largo que ha caído sobre los 6 carriles de una autopista dejando 8 vehículos atrapados. Hay varios heridos muy graves, por lo que se teme que el número de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.
En deportes, goleada del Atlético de Madrid en Moscú.
Con un 1-5 en el marcador anoche en el partido de vuelta de octavos de la Europa League frente al Lokomotiv, un encuentro en el que la nota negativa fue la lesión de Philippe Luis, que abandonó el campo tras una patada fortuita de Eder.
Los de Simeone conocerán hoy su rival en cuartos de final de la Europa League.
En el sorteo, que tendrá lugar a la 1:00 p.m, una hora antes, a las 12, habrá sido el sorteo de cuartos de final, pero de la Liga de Campeones, en la que el Real Madrid conocerá los emparejamientos.
Y arranca una nueva jornada de Liga de Fútbol en Primera.
Mañana sábado a las 6:30, Real Sociedad Getafe, y el domingo 3 partidos. A mediodía, Leganés Sevilla, a las 6:30, Villarreal Atlético de Madrid, y a las 9:45, Real Madrid Girona.
Buenos días, Madrid.
Y vamos a ver cómo se circula por Madrid a esta hora, 8:09 prácticamente de la mañana. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues los conductores habituales de esta hora tendrán que estar notando que hoy han llegado mejor a la capital y que se mueve mejor por ella. Estamos viendo desde primera hora que el nivel circulatorio es mucho más bajo de lo normal. Por supuesto, hablamos de hora punta, los accesos todos tienen retención, pero son retenciones, como decimos, mucho más suaves. La salida por la Castellana, por la Avenida América, son las que tienen tráfico más intenso. A la hora de acceder al casco urbano es la Cuesta de San Vicente, el punto que les puede resultar más incómodo ya desde la Avenida de Portugal. Y si miramos la M30, no ha ocurrido nada, el tráfico es lento, los recorridos de sur a norte, pero se mueve con más agilidad, incluso a la altura de Chamartín. Es el paso por O'Donnell Ventas, el que se les puede hacer más incómodo, y de puntos de obras si les avanzamos a los conductores de Fuente Carrantona, que les va a resultar incómodo llegar a la prolongación de O'Donnell. Hay estrechamientos, como también continúan en la parte norte de las rondas para los conductores de la zona de Reina Victoria.
Vamos ahora a conocer cuál es la situación que se vive en las carreteras de acceso a Madrid. Nos vamos hasta la DGT. Al parecer, un accidente a primera hora en la M40 con un camión y tres vehículos está marcando esta mañana, creando dificultades. María Farner, buenos días.
Buenos días, pues así es, esa colisión múltiple que se producía a las 6 de la mañana en la M40 todavía está afectando la circulación de esta vía. El accidente se ha producido en el entorno de Villaverde. Afortunadamente ya han sido retirados los vehículos implicados en sentido a la A4, pero todavía van a encontrar en ese punto hasta 6 kilómetros de tráfico lento en el entorno, hasta llegar al entorno del barrio de La Fortuna. Realmente este accidente donde más se está afectando ahora es en el acceso de esta M40 con la A42 en la carretera de Toledo. Ahora mismo encontramos tráfico muy denso desde este punto ya hasta llegar a la localidad de Parla. También encontramos a esta hora dificultades en todos los grandes accesos a la capital. En la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo Manoteras. En la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. En la 3 de entrada en Santa Eugenia y de salida en Rivas o hacia Madrid. En la 4 en el acceso a la M30 y al paso por Pinto. En la 5 en la zona de Campamento y Alcorcón. Y en la 6 en Majadahonda y el plantío. Hay tráfico muy intenso todavía en la M607 en Colmenar Viejo en sentido entrada a la capital y en dos tramos de la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6 y en Alcobendas hacia la A1.
Tiempo también para conocer cómo funciona el transporte público esta mañana de viernes en Madrid. Primero en los trenes, cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo y en plena hora punta como se encuentra está funcionando con total normalidad. No tenemos ningún tipo de incidencia a estas horas en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios.
De las 8 y 12 vamos a bajarnos ahora hasta el metro. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues mencionar que ha habido una incidencia en un tren en línea 9 que ha provocado ligeros retrasos en esa línea, pero ya se ha conseguido retirar y está normalizándose el servicio. En el resto de las líneas los trenes están circulando sin ningún problema.
Y en cuanto al tiempo, pues vamos a echar un vistazo a la previsión para las próximas horas y también ya pensando en el fin de semana. Ainhoa González.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy viernes, a ver, no podemos perder de vista de todo el paraguas porque se pueden producir a lo largo del día algunas precipitaciones débiles, eso sí. Van a ser más probables hacia el norte de la comunidad, en la zona de la sierra, donde además la cota de nieve va a estar oscilando entre los 1.000 y 1.400 metros a lo largo del día, así que en esa altitud pues esas precipitaciones pueden ser en forma de nieve. También allí en la zona de la sierra se va a alcanzar la temperatura más baja, la mínima del día, al final de la jornada. Nada en vez de durante la madrugada, así que hoy ambiente un poco más frío. Perdemos también en otros puntos del territorio algún grado, pero en el resto de la comunidad pues vamos a tener máximas parecidas a las de ayer, pues valores que lleguen sin problemas a los 11-12 grados. Y también probabilidad un poquito más elevada que en el resto del territorio, junto con la sierra, de esas precipitaciones en el extremo sur. También, pues lo dicho, se pueden producir algunas lluvias, pero van a ser lloviznas débiles, aisladas, no las situación que vivíamos días atrás, de unas precipitaciones mucho más intensas y generalizadas. Lo de hoy pues será eso, más nubosidad que precipitación, pero algunas gotas de forma débil y puntual en algunos puntos de la comunidad. Las temperaturas ya hemos dicho que descienden ligeramente, el viento va a estar soplando de forma suave, alguna ráfaga más intensa en zonas altas de la sierra, y de cara al fin de semana el panorama se presenta también inestable, con precipitaciones que a lo largo especialmente de la jornada de mañana nos van a acompañar, así que el paraguas cerca. Y con temperaturas que, ojo, van a ir perdiendo algún grado, pero sobre todo notaremos el descenso más acusado para arrancar la próxima semana. Una masa de aire siberiano va a hacer que las temperaturas caigan, que volvamos a tener heladas débiles en bastantes puntos de la comunidad. De cara a la próxima semana iremos viendo cómo evoluciona la situación. Además, la próxima semana en la que ya recibimos a la primavera. Bueno, pues lo haremos con una situación térmica más fría.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
La Liga en Onda Madrid. El sábado a partir de las 6, tarde deportiva intensa con el primer derbi femenino del Metropolitano. El partido Real Sociedad Getafe en primera y Lugo Alcorcón en segunda. El domingo en Madrid al tanto, Leganés Sevilla. Y por la tarde desde las 4, Villarreal Atlético, Real Madrid Girona y Rayo Reus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 16 minutos de la mañana, ya saben que estamos pendientes, en unos minutos vamos a Lavapiés en directo a ver cómo se ha levantado el barrio después de los incidentes ocurridos ayer. Varias versiones, distinta la de la policía que la de los manteros. Fátima Sotorrío, yo no sé si, vamos, sé que los periódicos recogen esto, pero no sé cuáles son las versiones que cuentan.
Sí, también distintas, bipolaridad de los cuatro medios. Bueno, en el ABC y el País, ABC titula: radicales utilizan la muerte por infarto de un mantero para arrasar Lavapiés. Los antisistemas quemaron motos y contenedores e intentaron linchar a la policía municipal. El senegalés falleció, dice el País, el ABC, por enfermedad, sin mediar persecución. Este tema y distinto enfoque, el País: cargas policiales en Lavapiés tras las protestas por la muerte de un mantero. El senegalés fue encontrado en el suelo sin respiración. Según la policía, los vecinos apuntan a que el fallecimiento se produjo tras la persecución de los agentes. También el que ardiera ayer anoche Lavapiés también se ha tratado en los digitales. Madrid Diario: la muerte de un mantero tensa Lavapiés, con contenedores ardiendo y con cargas, y en 20 minutos Carmena va a investigar la muerte del mantero y asegura que actuará en consecuencia. Seguimos con los periódicos en papel. Mundo Madrid abre con otra noticia también importante: archivado el caso Open de tenis. El juez inadmite la querella contra el equipo del exalcalde de Gallardón, interpuesta por dos ediles de Carmena y la ONG en la que trabajó Colau, y por tanto Sánchez Mato y Celia Mayer aún siguen imputados por prevaricación y malversación de caudales. Y La Razón también lleva este tema de portada de entrada en sus páginas de Madrid. Duro varapalo a Carmena, no hubo delito en el Open de tenis. Archiva la denuncia al juez por prevaricación y malversación. Como consecuencia de la querella del PP, Mayer y Mato están siendo investigados por tres delitos. Y recuerda este periódico, La Razón, que estos dos ediles, Mayer y Mato, iniciaron su ofensiva judicial sin informar a la alcaldesa, que ambos fueron cesados de Madrid Destino y como delegados de Cultura y Economía. Los digitales, además de Lavapiés y de las reyertas ayer, también se hacen eco de otros temas. Madrid Diario: las pautas de la policía para evitar secuestros a menores en las puertas de los colegios después de que se haya desatado el pánico en Madrid y de conocer ese nuevo intento de secuestro en un colegio del barrio de Salamanca por parte de un desconocido a una niña de 11 años. La ingobernable que no va a ser desalojada, o en el aire esa reapertura de los dos túneles cerrados que hay en Madrid capital. Y en el 20 minutos, bueno, pues también otros incidentes. Detenida una joven de 19 años acusada de asesinar a su bebé en Alcalá de Henares. Una joven que protege, y lo entre comillas, a su novio, dos puntos, tropecé y me clavé las tijeras. O este último, el error de Cifuentes al votar que tumba su proyecto de ley de universidades.
Pues Lavapiés amanece este viernes bajo los efectos de una noche de gran tensión, la muerte de un hombre, un senegalés de 35 años, después de sufrir un infarto tras una persecución policial, pues derivaba en una auténtica batalla campal en las calles del barrio. Hasta allí nos vamos y lo hacemos de la mano de Ángeles Martín.
Muy buenos días, pues lo estabais diciendo perfectamente, una batalla campal que se vivió aquí a partir de las 9 de la noche y que ahora, a primera hora de esta mañana, bueno, pues están viendo más que restos de esa batalla campal, porque puedo decir que alrededor de esta plaza de Lavapiés, las calles adyacentes, Mesón de Paredes, Caravaca, Sombrerete, Calle Amparo, hay multitud de coches de Celur, del Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid. Hay muchas dotaciones de policía municipal, han estado hasta aquí hace muy poquito bomberos en esta misma plaza de Lavapiés, porque bueno, os tengo que decir que la sensación es, pues eso mismo, de una guerra campal, cristales rotos, hay una agencia de viajes, completamente todas las lunas reventadas, al lado hay una sucursal de Bankia, los cajeros tapados porque están destrozados, una de las lunas de la entrada a la caja también reventada, pero lo peor de todo se lo ha llevado una sucursal bancaria que da justo en una de las esquinas, bueno, está completamente calcinada, los falsos techos todos abajo, todo ennegrecido, todo lleno de hollín, los cristales reventados, es una sucursal de CaixaBank, hasta hace pocos minutos que se han ido, han estado aquí una dotación de bomberos, bueno, pues apagando los rescoldos que todavía quedaban en el interior. Y como os digo, todas las calles adyacentes a esta plaza de Lavapiés, Mesón de Paredes, Caravaca, Sombrerete, Amparo, repletas de basura, toda tirada por los suelos, papeleras quemadas, totalmente calcinadas, cubos de basura rotos, tirados por el suelo, en fin. Todo nos explica claramente lo que anoche, ayer por la tarde, tuvo que vivir esta zona del barrio. Nosotros, bueno, he tenido suerte, por así decirlo, porque al llegar aquí en una de las calles, pues he encontrado a un amigo del fallecido y, bueno, pues con signos de estar todavía enormemente afectado y con lágrimas en los ojos, me contaba esto a nuestros micrófonos de Onda Madrid. Vamos a escucharle.
Yo soy amigo del fallecido.
Eres Baker, ¿verdad? Ese es tu nombre.
Sí, yo soy Baker. Aquí vivo con él mucho tiempo, lo conozco, muy buen chaval.
Ayer entonces pasarías muy mal rato, ¿verdad?
Sí, le hemos pasado muy, muy, muy mal. Hemos matado a nuestro hermano así por la cara, así por nada.
¿Estabas tú con él cuando sucedió ese momento en el que salisteis corriendo?
Yo estuve justo cuando llegaron ellos, él corriendo, luego la policía lo sigue con la moto y lo da corriente. Una descarga eléctrica muy fuerte.
Sí, para intentar reanimarle, ¿no?
No, le ha dado eso, él se cae. La corriente es para quitarte tu fuerza.
Ah.
Pero si te lo dan tanto voltaje, te puedes morir. Luego dicen que es infarto. Ese no tiene ninguna enfermedad, ninguna nada que le infarta. Son la policía que matan, luego buscan un sitio para decir algo así, infarto. No, la han matado ellos, la policía. Vosotros lo sabes. Si investiga bien, el muerto sabe que ese es por el corriente, por eso ha muerto.
¿Él tenía familia? ¿Sabes si tu amigo tenía familia?
Él tenía familia. Nuestros amigos somos su familia aquí. Nosotros somos su familia, porque nuestra familia está en África.
En Senegal, ¿sabes? ¿No?
En Senegal. Nuestra familia es nuestro hermano que vivimos conjunto. Esos no, son nuestros amigos, nuestro hermano aquí.
¿Cuántos compatriotas estáis aquí en este barrio?
Muchos. Somos muchos. Somos como familia aquí. Muchos gente. No te puedo decir cuántas personas, pero estamos muchos aquí. Trabajando tranquilamente, ¿sabes? Luchando la vida como sea, como todo el mundo, como lo que hacen. Inmigración es... Todo el mundo hace inmigración. Hasta Francia viene a África para hacer inmigración. España, Alemania hace inmigración. Pero no hay que matar a nadie por la cara.
Bueno, pues como se estaba contando, poco a poco esta plaza de Lavapiés va despertando los vecinos. no salen de su asombro y, como decimos, poco a poco todos los servicios de urgencia de limpieza están funcionando al 100% para que al menos en las calles se vuelva relativamente la normalidad.
Ángeles, pues esa es la última hora en el barrio de Lavapiés. Nuestra compañera nos ha descrito cómo está el barrio esta mañana, cómo amanece Lavapiés después de esa batalla campal, ya lo habéis escuchado. Cascotes por los suelos, basura desperdigada, mobiliario urbano totalmente destrozado, restos de incendios, de cascotes, en fin, lo que definíamos como una batalla campal.
Pues vamos a seguir muy pendientes de ese asunto que desde luego capitaliza la atención informativa en el ámbito de nuestra comunidad y lo vamos a seguir en este programa a lo largo de los próximos minutos. Pero también hay otros asuntos que vamos a trasladar a todos ustedes y que esperamos sea de su interés. De entrada vamos a comenzar ya con nuestro particular desayuno con diamantes. Estos días se está debatiendo, ayer mismo en el Congreso, sobre la prisión permanente revisable, una medida polémica que podría ser derogada gracias a una iniciativa del PNV apoyada por todos los grupos excepto PP y Ciudadanos y que con sucesos como la muerte de Gabriel Cruz ha dividido también la opinión de la sociedad. Hoy vamos a hablar en este asunto con algunas de las personas que más han defendido esta medida, como María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, o Juan Carlos Cortés, padre de Mariluz Cortés.
Y también preguntaremos opinión a expertos y profesionales. Van a estar con nosotros dos catedráticos de Derecho Penal, Luis Rodríguez Ramos de la UNED y Manuel Cancio Meliá de la Autónoma, y José Luis Pascual, también presidente del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, para aportarnos sus puntos de vista y sus argumentos técnicos.
Y hoy se celebra el Día Mundial del Sueño, así que en Tiempo de Salud hablaremos de eso, del sueño. Es algo tan cotidiano que muchas veces no le damos la importancia que se merece, pero la tiene. Les plantearemos un reto, pasar el test del sueño que ha desarrollado la Sociedad Española de Sueño, y para analizar sus resultados estará con nosotros la doctora Milagros Merino, que es responsable en España del Día Mundial del Sueño.
Y en Madrid por Deporte, ese espacio en el que cada viernes Pedro Delgado nos demuestra que hay más deportes que el fútbol o como mucho el baloncesto, hoy hablaremos del fútbol americano. Van a estar con nosotros Antonio Delgado y José Antonio Rojas, presidente y vicepresidente de la Federación Madrileña de Fútbol Americano.
Pero como sabemos que el fútbol sigue siendo el deporte rey, pues estaremos pendientes del sorteo de cuartos de la Champions para conocer los emparejamientos que salen del bombo.
Y también nos iremos al hipódromo como cada viernes. Javier Fernández Cuesta nos da sus previsiones para las carreras que se celebran este domingo en la Zarzuela, contándonos cuáles son los favoritos.
Afróntalo. Y para finalizar, música. Mucha gente descubrió al Kanka gracias a Maya de OT, de Operación Triunfo, pero después de lo demostrado por este artista malagueño, creemos que hubiera sido solo cuestión de tiempo que sonara en toda España. De hecho, su cuarto disco, publicado el pasado 23 de febrero, entró directamente en el número uno de iTunes. Hoy el Kanka nos contará y cantará el secreto de su éxito.
Que nadie te diga que no, porque sí. Nadie te diga que no, porque sí que puedes.
Pues un poquito de calma con esta música para un día complicado. Volvemos luego en un ratito a Lavapiés, pero antes les hacemos una pregunta, porque los viernes buscamos dónde se come bien en Madrid y buscamos platos concretos para centrarnos, que si no nos dispersamos, empezamos a hablar de la tortilla de nuestra madre, las croquetas de no sé quién. Y no, hay que buscar un plato concreto. ¿Y hoy qué toca, Carmen Martín Tejeda?
Pues hoy toca un pescado muy especial. Es un pescado blanco con un sabor muy especial, muy exquisito. Se puede comer en guiso, en caldeirada.
Caldeirada.
Es que el gallego se me da muy mal. En caldeirada, al pimentón, con tomate. Hay muchas formas de hacerlo, pero en todas está exquisito. Tiene un sabor muy peculiar. ¿De qué pez hablamos? De la raya.
Qué rico.
A la Mantequilla Negra.
A la, bueno,
le voy a decir yo un sitio que ya no existe, o sea que venga. Ya no pasa nada, la Gastroteca. Estefan la Gastroteca,
es verdad, es
maravillosamente
verdad.
A la Mantequilla Negra.
Ahí lo probé yo y además te quitaba las espinas, porque es complicado quitarle las espinas.
No, nada, no.
A mí
no,
se
no,
me daba mal, ¿sí?
No, que va. Lo bueno es la gelatina de la raya. Está muy rica. No, ahí no era complicado. Pero bueno, estaba buenísima.
Sí, cierto
y
es.
Y si te la desespinan, pues oye, mejor. Pavagos, pues sí. Raya pavagos.
Qué pena que haya cerrado la Gastroteca, por cierto. Bueno, pues lo que preguntamos es que nos recomienden un sitio, un restaurante donde comer este exquisito pescado, la raya. ¿Conocen algún sitio que nos pueden recomendar para que luego vayamos nosotros a probarlo? Ya saben, nos pueden escribir en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, o en ese teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63, donde se come la mejor raya en Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio. Estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar con sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo se.
El análisis.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 33 minutos de la mañana, comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes y ya tenemos a dos de nuestros diamantes que no son otros que Antonio Naranjo. Muy buenos días.
Buenos días, me sigo sin hacer a lo de que me llame diamante nadie, pero bueno.
Pues ya tendrías que haberte acostumbrado.
Os lo agradezco, voy a tener que venir todos los días para que me lo digáis.
Y con mucho brillo, efectivamente. Y también está con nosotros el segundo diamante que es Pedro Mansilla. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Refugiendo.
Bien.
Pedro no tiene un problema de autoestima.
Está acostumbrado a que le digamos lo que es. Pues venga.
Bueno, tenemos muchos asuntos de los que comentar. Evidentemente tenemos que iniciar nuestro comentario para que nos deis una primera valoración respecto a lo que en fin, es la noticia del día aquí en Madrid en relación a esa batalla campal que se ha producido en el centro mismo de Lavapiés como consecuencia de la muerte de un mantero que sufrió un infarto en la tarde-noche de ayer. Y a resultas de esa situación, pues se ha producido una serie de disturbios en el barrio de Lavapiés. Hay dos versiones. Una versión que considera que el nigeriano, el senegalés, que ha fallecido, lo hizo como consecuencia de haber sufrido pues alguna tensión emocional especialmente relevante como consecuencia de ser perseguido por la policía municipal. Una versión que desde luego desmiente la policía, la propia policía municipal y los equipos de emergencias, que sostienen que el mantero no tenía nada que ver con una persecución policial que se había realizado en Sol a otros manteros, que estaba solo en el momento de sufrir el infarto y que le atendieron convenientemente primero policía municipal hasta que llegaron los efectivos de SAMUR, que después de 45 minutos no pudieron hacer nada por salvar la vida de este hombre. En cualquier caso, como consecuencia de ese fallecimiento y de la interpretación que se hizo de lo ocurrido, se produjeron una serie de disturbios en los que participaron algunos otros compañeros manteros y otros vecinos de la zona, y esos disturbios con quema de contenedores, con destrucción de una parte importante del mobiliario urbano, pues se derivó en una auténtica batalla campal que hizo necesaria la intervención policial. Como consecuencia de esa intervención policial, de los antidisturbios, el resultado final ha sido 6 personas detenidas y 20 personas heridas, 16 de ellas policías nacionales y 4 civiles, aunque las heridas han sido leves. Es ese a grandes rasgos lo que ha ocurrido en Lavapiés, pero yo no sé si vosotros tenéis alguna información que os parece lo que ha pasado.
Hay otra versión más grave aún, que es la que le trasladaban a nuestra compañera Ángeles Martín esta mañana, uno de los compañeros del fallecido, un mantero también senegalés, que decía que incluso vio a la policía cómo le practicaba una descarga eléctrica que pudo ser el origen de ese infarto. Son 3 versiones distintas. Y las que contamos, pero todavía no está esclarecido. El ayuntamiento ha dicho, evidentemente, que pondrá todos los medios a su alcance para realmente desentrañar esto y llegar a las últimas consecuencias.
Y abrirán a la investigación pertinente. Pero bueno, Antonio, los datos, que la información que te ha llegado, ¿qué te parece?
Yo creo que hay varias partes en este asunto. Lo primero, a mí, lo digo de verdad, entendiendo perfectamente que es una actividad ilegal, siempre me ha dado mucha pena los manteros, ¿no? Porque son objeto de un trabajo que no está legalizado y que además suele proceder de la presión de auténticas organizaciones que les ponen a ellos a vender productos ilegales y piratas y de dudosa procedencia, protegiéndose los que realmente hacen negocio con esto. Entonces me da mucha pena, y todos hemos visto en Madrid incesantes batidas de manteros, ¿no? Y es una imagen pues desagradable, y una imagen que te da pena. Gente que viene de fuera y gana 4 duros y es explotada y demás, no los puedes ver, yo no los puedo ver como unos simples delincuentes, y en ese sentido que muriera uno de ellos de un infarto, que es lo que parece más probable al margen de otras lecturas, pues remata esa sensación, ¿no? de tristeza. A partir de ahí hay otras 2 lecturas. Esto que acabo de decir no vale ni muchísimo menos para volver a reiterar esa falacia de la represión y la brutalidad policial. La policía está para atender precisamente situaciones muy complejas en las que los ciudadanos no tenemos ni las herramientas legales ni los conocimientos profesionales para saber cómo actuar, y son situaciones siempre muy complicadas, a las que hay que añadir en este caso este vandalismo y esta brutalidad que sí que ha habido por parte de mucha gente en el barrio de Lavapiés. Solo hay que escuchar a los vecinos. Es decir, haya pasado lo que haya pasado, nada justifica haber convertido eso en una batalla campal, que es que parecía una calle en Irak, con contenedores, entidades bancarias quemadas. Bueno, eso no está justificado, eso es puro y duro vandalismo de gente que me da igual que proceda de un ámbito o de otro. No es tolerable, y yo me niego ya de antemano y sin conocer todos los detalles a decir de la policía otra cosa que pues que felicidades y que enhorabuena por resistir allí, por hacer lo que mejor podían para paliar una situación que tenía a los vecinos preocupados. ¿Esto es compatible con lo que dije al principio de lo que me despiertan los manteros? Pues por supuesto, es compatible con lamentar mucho que haya muerto este pobre hombre. Da muchísima pena imaginar a un hombre de 35 años tan alejado de su hogar, que muera en esas circunstancias, por correr, por huir, por no sé, me imagino su vida y me da mucha congoja, pero insisto, no da para decir nada de la Policía Municipal de Madrid, aunque hay una, y termino, una ironía en todo esto. Habría que ver qué dirían las mismas personas que hoy van a tener que defender con razón a la Policía Municipal de Madrid si hubiesen sido los antidisturbios el 1 de octubre en Cataluña. Habría que ver qué decían esas mismas personas y esos mismos partidos políticos. Uh-huh.
Voy a intentar poner un par de comas porque Antonio ya lo ha dicho todo, ¿no? A ver dónde coloco la coma y el punto y coma. Cuando ayer nos fuimos a la cama, la situación estaba como la ha resumido Alipio muy bien y como Begoña ha puesto la última versión. Cuando anoche me fui a dormir, no estaba todavía claro cuál era el origen de esos gravísimos incidentes. Estoy incluso con la alcaldesa, que ha prometido una investigación en profundidad sobre qué fue lo que realmente ocurrió. Y totalmente de acuerdo con Antonio, hay que separar totalmente el grado de humanidad, de empatía que nos puede producir una pobre persona que ha conseguido salir del peor tercer mundo, que ha llegado finalmente a España y que se gana la vida vendiendo cuatro mamarrachadas, de lo que hay detrás de todo ese mundo. Yo no sé si habría otra manera de combatir ese negocio. Supongo que no se soluciona nada presionando sobre el extremo más delicado o más frágil de la cuerda, que son justamente estas personas que intentan ganarse la vida vendiendo producto muchas veces falso, que evidentemente no tienen ninguna de nuestras comprensiones. Pero creo que hay que ir contra la persona que mueve los hilos, no con la parte más frágil de esa cadena. Uh-huh. Y a continuación también decir, como ha dicho muy bien Antonio, que una cosa es que de pronto fallezca una persona en condiciones que hay que aclarar urgentemente por el bien de la Policía Municipal, y otra cosa diferente es que eso le dé derecho a alguien, sea quien sea, a montar un pollo que me recuerda cuando la policía norteamericana comete uno de esos famosos errores contra una persona de raza negra, y entonces se monta un escandalazo porque lo tienen rodeado, le pegan, bueno, en fin, una cosa muy muy realmente grave, ¿no? O sea, no hay nadie que tenga, yo creo, la legitimidad para incendiar un barrio, justamente un barrio donde ellos viven, justamente el barrio que más les comprende, porque es el barrio que tiene que vivir día a día con ellos y de alguna manera disfrutar de sus ventajas, pero también comerse sus inconvenientes. Uh-huh. Y que paguen de nuevo justos por pecadores y que montes un pollo quemando tu propio barrio, pues es que no sé quién es el lúcido, claro, que está detrás de esa estrategia.
Lo que pasa que...
Vamos, es que tenemos al otro lado del teléfono a Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, también tiene algo que decir. Buenos días, Serafín.
Hola, muy buenos días. Un par de minutos solo.
Cuéntanos, ¿qué es lo que es
si quieres,
vosotros?
Os lo relato.
Exacto.
Sí, mira, los hechos se producen por la muerte de un senegalés de 5 años en la calle Oso número 10. Al parecer, huía de la policía, siempre dan el agua o dan el aviso de que viene la policía municipal en este caso, y aparecía un muerto allí, muerto por parada cardiorrespiratoria, es decir, después supuestamente de haber salido corriendo. La comisión judicial se presenta y no la dejaban salir. 70 personas se ponen en un lado de la calle Oso, 50 personas en otro lado, muy organizados, y no lo dejaban salir. Es entonces cuando se acuden los antidisturbios. Consigue salir la comisión judicial, pero tuvieron problemas con la policía local y empezaron todos los disturbios ayer por la tarde, sobre las 10 de la noche, que fue la hora crítica, cuando a través de redes sociales también se convidó a grupos antisistema a que fueran un poco a sumarse a estos disturbios. Al final, 6 detenidos, todos ellos españoles y pertenecientes a grupos antisistema, un menor también detenido.
Muy bien, Serafín, pues muchísimas gracias. Esa es, lo que pasó. Gracias, Serafín. A partir de que se desencadenara ya la muerte de este hombre, todavía no tenemos claro cómo fue, porque sigue habiendo esas versiones, pero lo que está claro, y eso sí que parece que no tiene contestación, es que los grupos antisistema aprovecharon o utilizaron esta muerte pues para liar la parda en Lavapiés, que es lo que ha pasado.
Pues es que lo que intento decir, hay un caldo de cultivo desde hace mucho tiempo en España que parece legitimar el uso de la violencia callejera. Es decir, es que aquí cualquier notas que diga que está desarrollando una labor social a través de la ocupación parece que tiene derecho a defenderla, por tanto, de cualquier medio. Es que, pero el problema, esto en realidad siempre ha existido. Lo que pasa que existía otra cosa, que era el reproche social y la falta de amparo de las instituciones. Pero es que en los últimos 2 años, 3 años, o han llegado a las instituciones esas personas, o en las instituciones han encontrado amparo. Es que a Ada Colau, en Barcelona, le costaba repudiar que los bandarras de Arran apedrearan trenes turísticos este verano. Uh-huh. Es que en el propio Ayuntamiento de Madrid, no Manuela Carmena, que en ese sentido siempre ha sido impecable, tiene concejales que proceden de ahí y que compran la idea, por ejemplo, de que la actuación de los cuerpos de seguridad en Cataluña era represora y desde la brutalidad. Entonces, cuando desde las instituciones se alimenta eso, o se legitima o se blanquea, es normal que se sientan impulsados a hacerlo, creyendo que están viviendo una épica historia de resistencia a una autoridad fascista, ¿no? Y esto es así. El gran problema no es que haya violencia, es que se legitime la violencia desde quienes tienen que contribuir a frenarla y hacer pedagogía pública. A mí no me extraña. Cualquiera hoy en día, si lo hemos visto en todo, hombre, si es que cualquier majadero que diga unas barbaridades tremendas, que amenace con nombre y apellidos a dirigentes políticos o a personas que no le gustan, con apelar a la libertad de expresión, va a recibir el amparo de muchas personas. Y como el reproche social, la educación y el sentido común no bastan, al parecer, pues tiene que actuar la policía o tiene que actuar los tribunales, claro. Uh-huh.
Bueno, son las 8:45 de la mañana. Nos vamos a acercar justamente hasta ese lugar, hasta la Plaza de Lavapiés. Ahí se encuentra nuestra compañera Ángeles Martín, que imagino que tendrás, la versión de los vecinos de la zona, que estarán asombrados de los que no hayan visto lo ocurrido esta noche, estarán asombrados de lo que están viendo en esta mañana con tantos desperfectos en esa zona. Buenos días de nuevo, cuéntanos.
Alipio, pues buenos días y buenos días a todos los tertulianos que están ahí en el estudio. Y vosotros, yo creo que os vais a quedar alucinados y sorprendidos con las declaraciones de dos mujeres que tengo aquí a mi lado. Ellas son Nadia y María, hija y madre. Nadia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que decir que ayer os encontrasteis las dos en el centro de toda la carrera detrás de vosotros los antidisturbios. Cuéntame un poco, por favor, Nadia.
Pues estábamos mi madre y yo cenando en Tirso de Molina y decidí acompañarla a Lavapiés para coger un taxi. Bajamos por la calle Lavapiés, yo vi un contenedor tirado en el suelo, mucha gente, pero en ningún momento me percaté de que algo grave estaba pasando. Y justo en ese momento me llama una amiga, Isa, que vive en el barrio, que tiene un presentimiento que dónde estoy. Y le digo que estoy bajando la calle Lavapiés y me dice que suba para arriba corriendo porque está subiendo todo el mundo hacia arriba con antidisturbios y que un chico había fallecido y nada, y en ese justo momento empezamos a correr hacia arriba y yo veo una puerta de un bar medio abierto, medio cerrado, engancho a mi madre del brazo y nos metemos dentro del bar. Nos quedamos ahí 45 minutos aproximadamente.
Su madre, que está al lado, María, ¿está usted sintiendo de lo que le está contando su hija? Claro está, si estaban ustedes dos.
Sí, sí, por supuesto.
¿Corriendo los antidisturbios detrás de ustedes?
Sí, sí, mucho nerviosismo, toda la gente subiendo para arriba y bueno, pues vio mi hija que había un bar medio abierto y lo que ella ha dicho.
Y si nos lo estaba contando Nadia.
Empujamos la puerta, ¿no? Y entonces nos dijo el dueño del bar, venga, pasar. Y no os mováis de aquí hasta que... Dice, pero no se os ocurre bajar para abajo.
Nadia, y desde dentro lo estabais viendo todo.
Yo desde dentro no se veía porque la puerta la cerraron por seguridad. Lo que pasa es que sí que noté que olía muchísimo a humo. Y empezamos a hablar con dos personas que estaban dentro del bar y nos contaron que la calle estaba ardiendo, que estaba toda la calle llena de fuego. Y nos empezaron a contar que habían visto a bastante gente con pasamontañas, que eso es una cosa ya un poco extraña y sospechosa, porque no se les identificaba de quién eran exactamente. Cuando ya pasaron 45 minutos...
¿Salisteis del bar?
Salimos del bar, nos dijo el chico que ya estaba la calle más tranquila. Cuando subimos por la calle San Carlos, que es la que cruza con Ave María para llegar a Primavera, que es donde vivo yo, cruzamos Ave María y está toda la calle en llamas, motos, contenedores. Y de repente la gente empezó a correr y subía desde arriba corriendo como 7 antidisturbios por lo menos. Mucho nerviosismo. Y mi madre vio una cosa.
María.
Sí, yo vi un grupo de chicos jóvenes que su sensación eran vamos, es que se veía perfectamente que no eran chicos senegaleses porque son altos y fuertes. Estos chicos eran españoles.
¿Qué iban haciendo?
Pues iban muy tranquilos, encapuchados todos. Iban como si no pasara nada, o sea, como si no fuera con ellos la cosa. Y yo se lo comenté a mi hija, pero mi hija es que todo su afán era llegar a casa. Pero yo iba mirando para todos los lados por si nos daban de algún sitio, ¿no? Y digo, Nadia, digo, ¿no te has fijado? Digo, ese grupo de chicos jóvenes. Dice, no, mamá, dice, yo lo que quiero es llegar a casa. Digo, pues mira, esos chicos no eran senegaleses, eran bajos de complexión, como es el español joven, bajito, eran bajitos. Y entre ellos, digo, había una chica. Digo, porque es que el cuerpo se nota de una chica y de un chico. Uh-huh. Bueno, y en esa situación, ¿lo siguiente qué fue?
Lo siguiente fue llegar a casa con un estado de nervios increíble. Y yo, lo que estoy indignadísima es que yo llevo en este barrio 4 años y medio. Sé dónde viven los top manta, yo lo sé. No lo va a saber la policía. Que vayan a su casa, que les interroguen, que miren a ver quién es el que dirige esta mafia, pero que no les persigan por la calle, porque todos sabemos dónde viven, en el barrio. Y yo llevo en este barrio 4 años y medio y jamás ha habido ningún conflicto con esta gente. Lo bonito de Lavapiés es que hay gente de todas las nacionalidades, la multiculturalidad. Eso es lo que hace bonito este barrio. Yo tengo la impresión, y lo he hablado con gente que vive en el barrio, que conozco a mucha y no es poca, que esto ha sido una estrategia. Es como yo lo he vivido, porque ellos son gente pacífica.
¿Una estrategia de quién, para qué?
Para escaparlos, para que se revalorice, porque se ha revalorizado mucho el barrio, para hacerlo una nueva Malasaña. No los quieren aquí, pero esto no son formas, y menos gente con pasamontañas, que no son senegaleses, y menos que el barrio esté ardiendo, cuando es uno de los barrios más bonitos de Madrid, eso lo sabe todo el mundo. Y al que no le guste, que no venga, que no lo pise, porque es gente muy racista, porque lo que ha pasado es racismo al final, porque son negros. ¿Y qué? Son humanos.
Son negros y no tienen dinero, los pobres, porque lo que decía yo ayer con mi hija en casa cuando estábamos viendo las noticias, pues esta gente, sí, tiene que comer de algo. Yo creo que es mejor que vendan eso, que no empiecen a tirar tirones de bolsos a las señoras, ¿no? O a las chicas jóvenes, o que roben, ¿no? Yo pienso que si a estos chicos se les da un trabajo, pues entonces no tienen por qué estar ahí vendiendo bolsos. Que a lo mejor yo en alguna ocasión, es verdad, en una ocasión me dio mucha pena y les compré un bolso. Pero yo lo hice no por ahorrarme el dinero, ¿no? Digo, pues pobres chicos, ¿no?
Pues ya lo estáis oyendo. Dos vecinas de aquí del barrio, madre e hija, que ayer estuvieron en el centro de todas esas carreras, en el epicentro de todo ese momento de furia, de carreras, de miedo, de pánico, y una vecina, como nos ha contado, que adora su barrio y que sufre con lo que, bueno, pues ayer se vivió aquí.
Muchísimas gracias, Ángeles, por esos testimonios de dos personas, dos mujeres, madre e hija, que nos cuentan cómo lo vivieron ellos en la noche de ayer, esos incidentes que les pilló justamente por casualidad. Pero bueno, eso es parte de todo esto que venimos contando. Tenemos también al otro lado del teléfono a Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que tiene también esa versión que nos facilitaba, que nos aportaba también el portavoz del sindicato de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, en relación a un movimiento que hubo en redes sociales llamando a participar en los disturbios de alguna manera. Esteban Ibarra, ¿tú tienes constancia de esa situación? Buenos días.
Buenos días. Bueno, sí, además certifico la veracidad de las vecinas, de las palabras. Bueno, nosotros es que estamos ahí, estamos en la misma plaza, Nelson Mandela, y lo hemos vivido desde las 5 de la tarde, ¿no? De hecho, lo que no está claro es el origen de ese infarto, ¿no? Pero yeah. Bueno, la información del SAMUR es bastante clara y eso es lo que habrá que verificar. Pero a las 5 se concentraron los senegaleses y lo que querían era saber qué había pasado y exigir clarificación. Pero no se producen disturbios, hay concentración. Se concentran pues 100, 150 senegaleses. Justo en la misma puerta de la calle del Oso. Una vez que están ahí, empezamos a ver tweets donde que si la policía ha matado a una persona, que si ha habido una persecución, que si con una convocatoria en redes sociales incendiaria. Y a media tarde, a eso de las 7:30 de la tarde, cuando la policía se va a retirar, entonces lo que se produce es un bloqueo de la retirada de la policía y una lluvia justo en la Plaza Nelson Mandela de adoquines, pero cientos de adoquines, cientos, que no sé ni cómo no mataron a algún policía, ¿no? Y a partir de ahí empiezan los disturbios desde las 7:30 hasta altas horas de la noche. En verdad que había algún senegalés, pero pocos, muy pocos, porque son muy, como decían las vecinas, son muy identificables. De hecho, muchos senegaleses se dirigían a los radicales diciendo, pero que estáis quemando los bares donde nosotros tomamos café, desayunamos y demás, pero por favor, había muchos senegaleses que se enfrentaban a los radicales. Y mucho jovencito con pasamontaña, gente que además no se la conoce en el barrio, que vinieron de distintos puntos de Madrid. O sea que, a mi juicio, ha sido una utilización por parte de los radicales de un conflicto que además se ha alentado desde las redes sociales. No pasa nunca nada entre los distintos colectivos que hay en Lavapiés. Es que yo también lo verifico, lo que han dicho las señoras, es que es verdad.
Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Hola, Esteban, soy Antonio Naranjo.
Sí, hola.
Es que,
hola, Antonio.
Lo que me ha parecido entenderle a las señoras es que relacionaban la presencia de esas radicales, que tú corroboras también, con un episodio de racismo, y yo creo que ha sido
contrario. Claro, eso es el error de la narración,
claro,
las señoras.
Son los típicos antisistema. Claro,
antisistema, o sea, ocupas, claro, etcétera, antisistema. O sea, pero vamos, no tiene nada que ver el tema del racismo.
Claro, es que yo vi lo de las redes sociales y era precisamente eso, intentar convertir un caso tristísimo en un episodio de represión policial por razones de racismo para liar la parda, como diría aquel.
Exactamente,
¿no?
Y de hecho se está convocando ahora mismo contra el racismo institucional y tal. Mira, es que nosotros vivimos sobre todo el periodo de 5 a 7 de la tarde, porque hubo compañeros de mi asociación que fueron a calmar los ánimos, porque tenemos buena relación con los senegaleses de todo tipo, con papeles, sin papeles, etcétera, y la situación estaba alterada, pero sin violencia. Alterada, pero sin violencia, porque había un compañero que había muerto. Entonces, incluso, inicialmente no había casi dotación policial, y cuando empiezan los enfrentamientos hay poca policía, o sea, hay unas unidades escasas, no llegan a estar había unidades de policía, pero en la glorieta Embajadores, o sea, a 500 metros de la zona, no estaban allí. Es después, cuando a las 7:30, más o menos, 7:30, 8, se están retirando los policías, entonces ahí se monta una batalla campal, que además hay imágenes, lo hemos visto todos. A mí me llegaban de vecinos que estaban encima de los asustadísimos, me mandaban mensajes asustadísimos, porque es que se estaba quemando todo, árboles, contenedores, de todo, o sea, y mucho encapuchado, mucho jovencito y jovencita encapuchado. Y eso no son del barrio, o sea, guste o no guste, gente que ha venido a liarla, pero a liarla en condiciones.
Muy bien, pues Esteban, muchísimas gracias por tu testimonio y seguiremos muy pendientes de cuál es la versión que ofrecerá el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que seguramente lo tendremos a eso de las 9:30 en un acto que tiene que llevar a cabo en la Casa de Campo, justamente con unas instalaciones que se inauguran, instalaciones caninas de la Policía Municipal. Esperemos a ver cuál es la opinión que dice. Sí, Antonio.
No, un apunte, ¿no? Es que decía eso, le hacía la pregunta a Esteban Ibarra, porque no es solamente que los antisistemas de siempre intenten convertir tragedias de la vida en algo para justificar y arrimar sus mensajes más deplorables y su radicalismo, es que algunos dirigentes políticos muy importantes lo calientan. Hoy mismo el señor Juan Carlos Monedero, uno de los, en fin, patriarcas de Podemos, literalmente ha dicho: aquí en Lavapiés ha muerto esta noche Mamé Mbagué, un inmigrante perseguido por la policía. ¿Cuánto dolor innecesario? ¿No basta la tragedia de ser inmigrante? Es decir, esto es lo que curiosamente anima a los radicales hacer este tipo de cosas, y luego estos que lo alimentan son los que lo utilizan para denunciar una supuesta represión. Supongo que Monedero no se ha dado cuenta que en este caso la policía es la de Carmena, porque si no, no se hubiera atrevido a decirlo. Pero es un círculo vicioso que acaba en tragedia siempre.
Bueno, y ahora son casi las 9 de la mañana. Sabéis que el tema del que teníamos previsto hablar en el desayuno y del que vamos a hablar ahora mismo enseguida es esa prisión permanente revisable que ha llegado también a la sociedad en el Congreso. Bueno, pues una propuesta del Partido Nacionalista Vasco parece que podría dar pie a su derogación, pero hay mucha gente que todavía sigue opinando y sigue diciendo cosas. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan José Cortés, al padre de Mariluz Cortés. Enseguida vamos a escuchar qué es lo que dice. Muy buenos días.
Buenos días.
Evidentemente vosotros estuvisteis ayer, tú y los padres de otras víctimas de delitos que podrían aplicarse o que se podrían aplicar esta prisión permanente revisable. ¿Qué conclusión sacasteis de lo que escuchasteis en el Congreso?
Bueno, lo primero, quería mostrar mis condolencias a la familia del fallecido en Lavapiés y nada, que esperen a la justicia y que bueno, que seguramente todo se va a investigar y se sabrá lo que ha pasado, ¿no? Ahí. Uh-huh. Y luego, bueno, en cuanto a lo de ayer, bueno, ya sabéis, fue un espectáculo bochornoso, ¿no? Nosotros tuvimos que vivir en nuestras carnes el lamentable discurso de ciertos políticos que, bueno, que creo que estuvieron desafortunados, ¿no?
Explícanos.
Utilizar la muerte de un niño que fue enterrado hace dos días, donde, bueno, estuvimos todo el país conmovido y España estaba enlutada todavía por la muerte de Gabriel, utilizar ese argumento para ir en contra de la prisión permanente revisable o para darle un zasca a otros partidos no me pareció lo más correcto, ¿no? Me parece que se tenían que haber basado en un debate técnico, más técnico, o incluso si no están de acuerdo con la prisión permanente, haberlo manifestado tal cual y ya está, ¿no?
Sin poner otros argumentos. De todas maneras, Juan José, vosotros una de las cosas que se os ha hecho en cara, lo hemos escuchado en algunos sitios, es que exigís venganza y en ningún caso podría ser porque los crímenes que se cometieron con vuestros hijos, con vuestros familiares, ya no podrían ser objeto de esa prisión o esos criminales de esa prisión permanente revisable. Lo que pedís es que para vosotros que se haga justicia con futuras víctimas.
Claro, yo llevo 10 años luchando por la prisión permanente revisable. Al asesino de mi hija no se le ha aplicado ni se le va a aplicar la prisión permanente revisable, pero a los padres de Marta de Castillo tampoco, y otros casos que también ocurrieron con el antiguo Código Penal tampoco se les va a aplicar. Por lo tanto, esa frase desafortunada que lanzó la vicepresidenta del gobierno en la época de Zapatero ha sido la canción que hemos tenido que escuchar durante 10 años, ¿no? Y utilizarla ahora en este momento me parece que carece de sentido. Se podían haber basado en otros aspectos de la ley o que vulnera el artículo 25 de la Constitución española cualquier otro argumento jurídico, ¿no? Para justificar el tema de la derogación de la prisión permanente revisable, que, bueno, yo creo que se puede debatir, se puede hablar, pero siempre en un tono dialogante, en un tono pacífico, en un tono de como el ejemplo de la no violencia verbal lo tienen que dar precisamente nuestros políticos, ¿no?
Juan José, si te parece, vamos a escuchar un corte de Juan Carlos Campos, que era el portavoz del PSOE ayer en el Congreso, para poner en antecedentes a las personas que nos están escuchando de cuáles eran esas palabras que hacía desde la tribuna de oradores.
Las víctimas no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Hace unos días Vi cómo el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre habiéndole regalado una bufanda para colarse con ella en la catedral donde se estaban realizando las obras fúnebres por el pequeño. Sin prisión permanente revisable, vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable, hemos tenido la muerte de Gabriel.
Bueno. Esos son los testimonios que imagino se refería y que, en fin, es lo que a ustedes les ha generado pues esa desazón que tienen al día de hoy, ¿no?
Sí, yo creo que este debate o esta exposición que ha hecho este señor creo que va a pasar a la historia por ser la exposición más cutre y más dañina que se ha hecho en la historia de nuestro país, ¿no? Eso de que nos utilizan y tal, vamos, nosotros somos ya mayores de edad, hemos vivido una pérdida importante y nadie nos utiliza. De nosotros nació la iniciativa de la prisión permanente revisable. Precisamente fui yo el primero en España en solicitar esa pena. ¿Por qué? Porque veía que había un vacío en el Código Penal que no recogía el hecho de que un criminal que no estuviera reinsertado pudiera salir a la calle, que eso me parecía una aberración a los derechos del conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, un señor que no se quiere reinsertar cumple su condena de 10, 12, 15, 20 años y sale a la calle y vuelve a asesinar, vuelve a matar, vuelve a violar, vuelve a hacer lo que quiera, y nosotros que somos los que proponemos a nuestros políticos una solución, ahora son ellos los que nos dicen que estamos siendo utilizados. No lo entiendo cuando tendrían que ser ellos los que hicieran esa proposición de defender a las mayorías ante las minorías que agreden, ante las minorías que asaltan a nuestros hijos, que vulneran los derechos de los más indefensos, ¿no?
Juan José, ¿vosotros os sentís utilizados por alguien? Porque se está hablando todo el rato de la utilización de las víctimas, de las familias de las víctimas. ¿Os sentís? Vosotros además estáis en contacto con la madre de Sandra Palo, con Marimar, estás en contacto permanente con el padre Mar del Castillo, estás en contacto, y me imagino que será una cosa de la que habléis. ¿Os sentís utilizados por alguien?
Esa es la excusa que pone la oposición a la prisión permanente revisable como argumento, como bastón para golpear a la oposición, es al contrario, nos utilizan ellos a nosotros para golpear al que no opina lo mismo que ellos. Me parece absurdo que se digan esas cosas. Nosotros hemos reunido 3 millones de firmas en España de apoyos y yo creo que eso de legislar en caliente, eso del tema de la venganza y el tema de la utilización de las víctimas, me parece que ya es un discurso arcaico, un discurso que ya es incluso desagradable oírlo y que no tiene sentido, ¿no?
¿Y vuestra sensación ahora mismo, vuestro sentimiento, cuál es? Viendo que podría llegar a derogarse esa ley.
Hombre, primero de frustración, ¿no? Porque la prisión permanente revisable lleva solo 2 años implantada en nuestro Código Penal, ¿no? Y está vigente. Y yo creo que había que darle oportunidad, o sea, darle tiempo a ver si es verdad que la prisión permanente revisable pues es una herramienta útil para los jueces, ¿no? Porque al final quien condena o no condena con prisión permanente revisable, quien permite salir de las prisiones o no a estos criminales, no somos nosotros ni son los políticos, son al final los jueces los que tienen la última palabra, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto nosotros siempre vamos a apelar al sentido común, a la razón, a que se haga un estudio profundo, a que yo lo dije ayer. La prisión permanente revisable está más cerca de Europa que el pensamiento de muchos políticos. Esto me parece mentira que yo haga esa reflexión y que yo me dé cuenta de que en derecho comparado todos los países de Europa, excepto Croacia, me parece que es, y Portugal, son los únicos que no tienen la prisión permanente revisable. El resto de países tienen la prisión permanente revisable con unas pequeñas diferencias que en cada país se puede aplicar o se puede debatir si son 2 años más de prisión efectiva o son 2 años menos o la forma de llevar esos controles a los presos que se le aplique la prisión permanente revisable, ¿no?
Tenemos también al otro lado del teléfono justamente a Marimar Bermúdez, madre de Sandra Palo, que ayer compartía contigo la tribuna del Congreso de los Diputados asistiendo a ese debate sobre la prisión permanente revisable. Hay que decir que Marimar iba a estar en principio aquí sentada en esta mesa, pero una pequeña indisposición anoche pues le ha impedido que estuviera compartiendo con nosotros este tiempo. ¿Qué tal estás? Buenos días, Marimar.
Buenos días. Bueno, estoy algo mejor, sí, bueno. Pero ayer fue un día muy... Es que se me complicaron muchas cosas y entonces pues lo pasé bastante mal y yo me pongo muy nerviosa y luego pues claro, pues estuve vomitando por la noche y bastante mal.
Bueno, y coméntanos, lo estábamos comentando también con Juan José Cortés, imagino que sentimiento de desazón muy particular después de lo que visteis ayer en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue una falta de respeto hacia nosotros, la educación por el mero hecho que son políticos yo creo que debería estar por encima de todo. Y aunque ellos no votaran, porque no quieren que esa ley salga adelante, no tienen por qué decir las cosas que dijo este señor Juan Carlos Campos. Nos sentimos arropados por Ciudadanos y el PP, pero la verdad es que bueno, nos rindieron unos aplausos y ahí nos sentimos en ese sentido arropados. Pero nos hicieron el feo todos los partidos, los demás partidos que salieron, ni tan siquiera, vamos, es que no tuvieron ni un ápice de dignidad, sabiendo que estábamos ahí padres que hemos perdido a nuestros hijos en circunstancias en malas circunstancias, ¿no? Y entonces me parece muy bien, ellos, ahora esto creo que se llevará al Senado, pero no puede jugar con los sentimientos de las víctimas, porque yo estoy viendo en el Facebook que, por ejemplo, Podemos quiere poner a los presos un sueldo de 655 euros y dos pagas al año. Quieren que también cuando una persona tiene un piso alquilado y esa persona no paga, quiere que el mismo dueño le deje el piso a los morosos y a los ocupas, y esto de verdad se sale ya de madre, ¿no? O sea, para eso sí, o sea, los presos tienen más derechos que lo que son las víctimas. O sea, ya les quieren poner conforme como están, les quieren poner también un sueldo. Me parece no me sale la palabra.
Deplorable, pero no te preocupes que te entendemos igual.
Yo, la verdad, por lo demás, estuvimos bastante bien, nos atendió el señor Rajoy, estuvimos con Albert Rivera, y bueno, por todo lo que dijeron las demás víctimas cuando la rueda de prensa y demás, pues lo que ocurrió, pero vamos, que no vamos a tirar la toalla en ningún momento, vamos a seguir hacia adelante, y el domingo hay una manifestación en Huelva, lo va a haber en muchos puntos de España, a las 12 de la mañana en la Plaza de las Monjas, y ahí, si Dios quiere, estaremos, porque lo que tenemos que estar es unir a las víctimas, porque no vamos a dejar que los políticos nos desunan, porque yo no lo he hecho nunca, y bueno, pues lo importante para nosotros es estar unidos y que ellos no nos vean que tenemos una desunión, porque para ellos eso sería lo más factible, ¿sabes? Entonces, yo por lo demás estoy... Sí, para ellos sí, evidentemente, el vernos separados sería... Pero bueno, no lo van a conseguir. Yo llevo 15 años en esa lucha y Antonio lleva 9, Juan José 11 años o 10 años y muchas otras víctimas, y yo no voy a consentir que nadie ni que nos catalogue de que somos de un partido o de otro, porque a mí no me manipula ningún partido, ni nunca se aprovecha ningún partido de mí, por lo menos en mi caso no lo he consentido, ni tampoco lo han querido hacer. Yo siempre he dicho que el caso de mi hija no lo iba a politizar, pero sí que es verdad que yo, si un partido me tiende la mano en un momento que estoy mal, pues evidentemente me agarro esa mano.
pero simplemente, pero yo no soy afín a ningún partido político, pero, no sé, no, pero es verdad que son los que tienen que hacer estas leyes.
Yo creo que no. Buenos días. No se tienen ustedes que explicar. Ayer, bueno, yo creo que hay dos debates aquí. Uno es la prisión permanente revisable.
Por supuesto.
Y otros son ustedes. Yo me quiero centrar en ustedes porque lo que ayer vimos es de las cosas más vergonzosas que yo he visto en mi vida. Y me parece que es un poco como el clímax de esta España que en tantos otros frentes pues se degrada a pasos agigantados, ¿no? En los que se confunde la amenaza con la libertad de expresión, en los que se llaman presos políticos a unos señores que se saltan las leyes, en fin, de esa España, pero han llegado ya hasta el punto de que un valor tan noble como el que ustedes representan también se trate con la misma crueldad. Yo lo que quería era darle las gracias, como periodista ya, como padre. Porque ayer lo que les dijeron es que ustedes actuaban por venganza y en realidad están protegiendo a mi hijo. Están protegiendo a mi hijo ustedes. Y decían también que estaban siendo manipulados, que me parece vergonzoso, cuando que yo sepa, ustedes ya han superado el mayor dolor, o lo viven con el mayor dolor posible, como para que a estas alturas, en lugar de manipularse...
Mari María Juan José, que claro, sigue escuchándonos
ellos,
también.
Claro, claro, sí. a los dos. Son ustedes los que tiran de un carro y están obligando a la clase política a que tome decisiones que, por otro lado, son muy razonables. Entonces yo, más que nada, agradecerles mucho su actitud. Que sepan ustedes que lo que oyeron ayer no representa lo que la inmensa mayoría de la gente siente al verles a ustedes... Y porque además somos plenamente conscientes, creo, que todos los seres humanos, de que dado que sus hijos tristemente no pueden volver, a lo mejor nos libran a los nuestros de que gentuza como esa pueda volver a la calle y hacer lo mismo. Así que gracias.
Muchas gracias a usted también. Y bueno, pues es verdad, o sea, sabemos que es una ley no retroactiva, que todos los casos nuestros que estén juzgados y condenados no nos entran, pero esto pues será para... intentaremos que por lo menos no sea para más víctimas, que desgraciadamente las habrá, y porque yo tengo dos nietos, tengo también hijos, pero es que ese señor, la verdad, me dolió más porque dijo, él era juez desde hace 30 años, tenía dos hijas, y luego decir el discurso que hizo, pues la verdad que, bueno, pues le retrató cómo es esta persona, ¿no? Porque es verdad que cuando hablaron estos Ciudadanos y el PP, en ningún momento ellos dijeron que las víctimas nunca, y yo, vamos, lo tengo súper claro, que jamás he oído a ninguna víctima, ni yo tampoco, decir que buscamos ni venganza, ni lo único que pedimos es una justicia digna. Y ya está, y que los derechos se los vemos nada más que a los delincuentes, no se los vemos a nuestros hijos. Y yo entonces tengo que luchar, igual que está luchando Juan José y está luchando Antonio del Castillo y demás víctimas, por los derechos de nuestros hijos. Y que fueron vulnerados en esos momentos, y tenemos que luchar nosotros, que no deberíamos, porque si las leyes hubiesen estado bien hechas, esto no hubiese pasado. Pero desgraciadamente yo ahora mismo, mira cómo está Antonio... que Antonio del Castillo, esta familia no va a descansar hasta encontrar el cuerpo de su hija. Es lamentable, porque al fin y al cabo los demás sabemos dónde llevar un ramo de flores a nuestros hijos. Sé que Juan José pasó 50 y tantos días sin saber dónde estaba su niña, pero bueno, mala suerte que se encontró pues fallecida y asesinada por un indeseable, ¿no? Una alimaña. Pero yo, estas familias como Jeremy, Sara Morales y todas estas familias que están desaparecidas, sus hijos, y que no aparecen, es una cadena perpetua.
Sí, porque no sabes ni lo que ha pasado.
Juan José, buenos días. Soy Pedro Mansilla. Yo quería hacerle una pregunta muy delicada, y es cómo ustedes, que con todo derecho son las víctimas de sus hijos, porque son los que conservan viva la memoria de ese dolor desgarrador, contemplan la posibilidad de que haya personas que les aprecian, que les quieren, que se ponen en su piel, que empatizan con ustedes, pero que sin embargo no están en conciencia a favor de lo que ustedes reclaman, que es la prisión permanente revisable. Es decir, ¿cómo contemplan ustedes esos casos de personas de buena fe, de buen corazón, que entienden su dolor, que lo comparten, pero que consideran que la solución no está en la prisión permanente revisable, como consideran que no está en que en Estados Unidos se mantenga la pena de muerte demostrada mil veces como inútil, ¿Cómo entienden ustedes que se han portado, digamos, como ejemplares en esta situación tan delicada donde dicen que los partidos, por su interés, se tiran los trastos a la cabeza? Ustedes, que están, digamos, legitimados para casi marcar al menos la orientación moral, ¿cómo ven ustedes a esos otros españoles que les quieren pero no les firman el manifiesto?
Bueno, yo entiendo que, bueno, que aquí se producen dos sensaciones, dos sentimientos, dos pensamientos. Por una parte, bueno, el sentimental, donde, bueno, sabemos que bueno, que mucha gente está con nosotros en nuestro dolor y en nuestra desgracia, pero no se tienen que confundir una cosa con la otra. Hay que marcar una línea y diferenciar lo que nosotros creemos que es justo para una sociedad avanzada como la nuestra, una sociedad democrática, una sociedad donde nosotros como ciudadanos también podemos exigir nuestros derechos, porque el Estado tiene que protegernos, ¿vale? Es una responsabilidad del Estado, del sistema, pero que el sistema somos todos, y quien propone, quien hace las proposiciones y luego las lleva a hacerlas efectivas, o sea, nosotros los ciudadanos las proponemos y luego las que las tienen que hacer efectivas son los políticos. Y ahí es donde está nuestra lucha, nuestra pelea, porque entendemos que, bueno, que lo que hace falta en el sistema, y nosotros lo hemos vivido desde la experiencia, no desde la letra sin el espíritu de la letra, sino la letra más el espíritu de la letra, ¿no? Lo que quiere decir el texto, ¿no? ¿Hacia dónde quiere llegar el texto? Y el texto del artículo 25 de la Constitución no habla solamente de condena, habla de condena. Claro que sí, de que quien comete un delito tiene que tener una condena equiparable al delito que ha cometido. Eso es evidente, porque si no, no sería un país con justicia. Sería injusto que una persona la asesinaran y a los 3 años estuviera en la calle, o a los 12 años, como está pasando con el antiguo Código Penal, ¿no? El asesino de mi hija ya puede estar en la calle si él lo solicita y un juez se lo permite, ¿no? O sea, que después de 10 años a él le puedan dar un permiso penitenciario, después de asesinar a una niña vilmente de 5 años, destrozar una familia entera, que nosotros sí que tenemos una prisión perpetua porque no somos capaces de salir. Mi mujer tiene una depresión que se quiere morir, yo tengo una depresión que me quiero morir, mis hijos han crecido en el dolor, mis padres se han hecho viejos sufriendo por ver el dolor y el sufrimiento de su hijo, y yo voy a terminar mis días con la pena de haber perdido una hija, a ver qué condena más dura, ¿no? Yo creo que lo que hay que ser consecuente con lo que queremos, para no solo para nosotros, sino también para los demás, ¿no? Y en cuanto al espíritu de la reinserción del artículo 25 de la Constitución, es que no puede recaer sobre el sistema, sobre el Estado, la obligación o el peso o la mochila de reinsertar obligatoriamente a un reo. Y si el reo no se quiere reinsertar, ¿qué hacemos con él? ¿Lo soltamos en la calle? Entonces, debe de recaer, y el espíritu de la letra, ahí es donde tenemos que entrar, saber interpretar esto, que cuando dice que las penas deben de ir dirigidas a la reinserción, es que el reo es quien tiene que procurar reinsertarse, porque si no se reinserta y lo soltamos a la calle, estamos cometiendo una injusticia, y las leyes de nuestro país no pueden ser injustas. Por lo tanto, la prisión permanente revisable sí recoge ese espíritu de la ley. Por una parte, una condena justa, y por otra parte, obligar al preso a que se reinserte, porque si no, no saldrá a la calle.
Sí, es que es posible en todos los casos. Pues Marimar Bermúdez, Juan José, no sé si queréis vosotros, aunque lleváis muchos días que estáis compartiendo mucho tiempo.
Sí. A mí me gustaría decir, a colación de lo que está diciendo Juan José, yo el otro día estuve en un programa donde había un abogado, un funcionario de prisiones, y bueno, estaban en desacuerdo que estaban de acuerdo a que se derogue la prisión permanente revisable. Entonces decían que es que no hay recursos. El funcionario me decía que es que por cada 1,000 presos hay 2 psicólogos. Y entonces yo le hice una pregunta, le dije, vamos a ver, porque también había un abogado que decía lo mismo. Yo le dije, muy bien, ¿por qué no hay recursos? Porque todas las cárceles que están haciendo, como la cárcel que han abierto en Archena, es una cárcel que tiene su piscina climatizada, sus piscinas, sus canchas de tenis, su esto de baloncesto, tienen de todo, cosas que nosotros no nos podemos permitir. Ni podemos permitirnos un viaje, decir, vamos a ir con nuestra pareja, con nuestra familia, para... No, es que no lo podemos permitir. Y sin embargo, ellos tienen todas, tienen todo. Entonces, todo ese dinero que se ha gastado en esas cárceles, que pueden ser una cárcel con sus camas, en lo que es unas camas, sus duchas y demás, y bueno, abrir talleres, que yo sí estoy a favor de la reinserción, pero no de estos criminales, evidentemente. Yo hablo por mí, en el caso de los asesinos de mi hija, que ahí lo tenéis, el trafica continuamente, lleva más de 20 detenciones. Entre los tres llevan 57 detenciones. ¿Dónde está la reinserción?
O sea, pues encima de que los tenemos que pagar... Vamos a intentar hablar también con expertos, claro, en derecho penal, también con funcionarios de prisiones. Muchísimas gracias, Marimar, Juan José, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Y sí, que sepáis que, bueno, pues que, como decía hace un momentito Antonio, todos pensamos en vosotros y todos nos ponemos en vuestro lugar por el sufrimiento que estáis pasando y bueno, pues entendemos perfectamente lo que hacéis. Muchísimas gracias.
Bueno, yo quería decir dos cositas. Sí. Por favor, apóyennos en las manifestaciones mañana, día 17, en Puerta del Sol, 12 de la mañana, hay una manifestación. Y el domingo en Huelva y en todas las ciudades de España. Y también quería exigirle, no al Partido Socialista, pero sí al diputado que hizo la intervención ayer, que pida disculpas a la familia y a la sociedad por lo que ayer ocurrió.
A Juan Carlos Campos se refiere, ¿verdad?
Desde luego.
Muy bien, pues lo dicho. Muchísimas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros y con todos nuestros oyentes aquí en Onda Madrid. Que tengan un buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Onda Madrid.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? ¿Tenemos que ganarnos las habichuelas?
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6, tarde deportiva intensa con el primer derbi femenino del Metropolitano. El partido Real Sociedad-Getafe en primera y Lugo-Alcorcón en segunda. El domingo, en Madrid al tanto, Leganés-Sevilla. Y por la tarde, desde las 4, Villarreal-Atlético, Real Madrid-Girona y Rayo-Reus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Cariño, dime algo romántico.
Ford Ka Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
Ford Ka Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Nueve y 29 minutos de la mañana, después de hablar con Juan José Cortés y con Marimar Bermúdez, se incorpora un nuevo diamante a nuestra mesa de este desayuno con diamantes, que no es otro que Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal en la UNED. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también tenemos al otro lado del teléfono pues a Manuel Cancio Meliá, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando sobre esta situación que han comentado después del debate de ayer en el Congreso sobre la prisión permanente revisable. Señor Rodríguez Ramos, ¿cuál es su versión, su opinión respecto a la posible derogación de esta, de lo que se establece, de lo que ahora mismo está vigente, no olvidemos, sí, y que sí, forma sí. parte también del ordenamiento jurídico de todos los países de nuestro entorno, salvo como sí. comentaba antes
Portugal,
Begoña,
y Croacia, ¿no?
Portugal y Croacia.
Sí, vamos a ver, yo creo que hay una cuestión previa y es que la prisión permanente revisable se implantó en España tarde y mal.
Tarde, en 2015.
Claro, tarde, 27 años de retraso, porque se tenía que haber incluido en el Código Penal en 1978, nada más derogar la Constitución, la pena de muerte, nada más abolirla, que está muy bien abolida, por supuesto. Uh-huh. ¿Pero qué le pasó entonces al Código Penal? Que quedó descabezada su pirámide de penas, se suprimió la más grave y quedó como pena más grave la reclusión mayor a 30 años. Que a su vez, como estaba vigente la redención de penas por el trabajo, se quedó en 20. Y de ahí vino el que muchos etarras tuvieran que salir, vino, en fin, en la... no sé cómo calificarlo, pero desde luego fue la chapuza de la doctrina Parot, uh-huh. que intentó aplicar una pena más allá de donde estaba previsto en la ley, y nos dio el palo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aquí se le echó la culpa al pobre colega mío de la Facultad de Derecho de la Complutense cuando estaba allí, que era Luis López Guerra, diciendo que era un traidor y tal. Bueno, es que no tenían más remedio, era evidente, y ya lo reconocieron además aquí votos particulares del Supremo y del Tribunal Constitucional. Ahora, por otro lado, también se implantó mal, y se implantó mal en primer término porque se mantuvieron unas penas largas privativas de libertad de 25, 30, 35 y 40 años. Se fueron ampliando, pero hoy día está incluso a de los 40 años, que son mucho más desfavorables para los penados que una prisión permanente revisable, porque esa pena en sí misma no es revisable. Con lo cual, el legislador, como siempre o como casi siempre, se precipitó y hizo las cosas mal, ¿no? Incluyó la prisión permanente revisable sin derogar esas otras. Pero es que además ha implantado una prisión permanente revisable muy rara, porque en teoría hasta los 25 años no se puede convertir en una pena temporal, pero en la práctica hay una primera revisión a los 8 años para ver si es merecedor uh-huh. el condenado a prisión perpetua revisable, si es merecedor de permisos, y otra a los 15 para ver si puede pasar al tercer grado. Es decir, que en ambos casos, a los 8 y a los 15 años, pueden estar en la calle. A los 8 años, en Finlandia la revisan, es revisable. Vamos, hacen la primera revisión a los 8 años. Y en Alemania a los 15. Bueno, pues yo aquí no digo que a los 8, pero podía ser perfectamente a los 15. y dejarse de historias, de mezclar, vamos, de convertir una pena perpetua antes de que deje de ser temporal en pena temporal, a través de permisos y de clasificación en el tercer grado. Por eso creo que me parece que debe de modificarse, mantenerse, por supuesto, esta pena, pero modificarse de inmediato.
Para tener más claros algunos aspectos de esta ley, yo le voy a preguntar también a Manuel Cance, porque estábamos diciendo, son varios, realmente son solo dos, como decía también Alipio, Croacia y Portugal, los países que no tienen incluido en su código penal esta prisión permanente revisable. Lo que pasa es que también varía sustancialmente el número de delitos para los que son aplicable, para los que es aplicable la pena. Aquí en España, ¿en qué supuestos está en vigor? ¿Para quién puede aplicarse? ¿A quién se le puede aplicar? ¿A quién cometa qué delitos?
Bueno, digamos, querría decir que, para no repetirnos, que suscribo, digamos, las inconsistencias en cuanto a la configuración concreta y práctica de cómo se ha puesto en marcha la cadena perpetua, la prisión permanente revisable, empezando por ese nombre, ¿no? Entonces suscribo lo que ha dicho el profesor Rodríguez Ramos. Precisamente, digamos, dentro de esta falta de madurez, falta de seriedad del legislador español, uno de los puntos centrales es precisamente aquel por el que me pregunta. Digamos, la argumentación del gobierno, de la fuerza política que lo sustenta, ha sido siempre, desde el año 2013, cuando esto empieza a plantearse, que hay algunos hechos que son especialmente graves, muy, muy graves, muy intolerables, que son los que disparan la necesidad de imponer esta pena. Entonces, si realmente existe ese clamor popular respecto de determinados hechos, es muy sorprendente que el partido que ha impuesto esta nueva pena, además lo ha impuesto creando un precedente nada positivo, haciendo uso de una mayoría absoluta en contra de la voluntad de todos los demás grupos, pues no parece tener nada claro cuáles son esos supuestos que demandan de una manera tan urgente, porque ha tenido una posición en 2013, antes del verano, donde el ministro Gallardón decía que esto era solo para asesinos terroristas, luego una posición distinta después del verano de 2013, donde se hablaba de otras posibilidades, finalmente la que ha acabado estando en la ley en el año 2015, y ahora el Partido Popular se descuelga con que es que se le habían olvidado en estos últimos 3 años unos supuestos que eran muy importantes, como la ocultación del cadáver, etcétera. Entonces, esto nos demuestra que hay una falta de madurez, de seriedad, de criterio, cuando una cosa tan grave como esta, pues tenemos 4 o 5 posiciones distintas acerca de cuáles son esos supuestos que se supone que demandan con tanta exigencia la existencia de esta pena. Entonces, en el momento actual lo tenemos para algunos homicidios, digamos, fuera de lo normal, homicidio del rey, tenemos para algunos delitos de lesa humanidad en el plano del derecho penal internacional, y lo tenemos para algunas hipótesis de asesinato. Y son unas hipótesis de asesinato, aparte del terrorista, digamos, lo que más preocupa, yo creo, a la ciudadanía, en donde se ha producido el foco de atención, estos hechos que, digamos, no forman parte de un contexto excepcional como es el terrorismo o como pueden ser delitos contra el derecho de gente, sino que forman parte de lo que pasa siempre en una sociedad. En algún momento, en algún porcentaje, existen este tipo de hechos. Entonces, estos distintos supuestos de asesinato para los que se prevé la prisión permanente revisable, pues son bastante complicados de explicar, porque necesitamos en primer lugar llegar a la calificación de asesinato. Y después, en un segundo paso, algunos asesinatos son para los cuales está destinada la prisión permanente revisable. Entonces, los dos supuestos que de una manera tan lamentable han ocupado la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía en relación con esta cuestión, la muerte de Diana Kerr y el asunto del niño pequeño que fue muerto hace algún tiempo, precisamente nos encontramos con que no es nada seguro, en contra de lo que van diciendo por ahí los medios de comunicación, incluso algún representante de la policía judicial que ya tiene la sentencia escrita, no va a ser tan sencillo llegar a esta condena, precisamente por lo alambicado de los dos pasos que hay que tener. Entonces, en particular respecto del niño Gabriel nos encontramos que si calificamos el hecho como asesinato el día de mañana en el juicio, porque hay una, digamos, superioridad de una persona adulta respecto de un niño tan pequeño, vamos a tener dificultad de imponer la cadena perpetua porque estaríamos valorando dos veces el hecho que el niño sea menor para decir que es asesinato y el hecho de que tenemos la previsión de que los asesinatos de menores de 16 años son los que disparan la posibilidad de imponer la PPR, la pena de prisión permanente revisable. Entonces, en resumen, también en la selección de aquellos hechos que se supone que son los que nos han puesto en marcha con todo esto, pues hemos asistido a un espectáculo de falta de seriedad, de madurez, de lealtad al sistema democrático, de debate parlamentario serio de una cuestión tan seria como esta.
Muy bien, bueno, pues esa quiere opinar Antonio Naranjo, que nos acompaña claro. Aquí en esta mesa. Antonio.
Bueno, yo entiendo perfectamente lo que dicen ambos y no me atrevo a hacer ningún matiz jurídico, ¿no? Pero yo creo que aquí...
Ambos, Antonio, ambos especialistas.
Claro, sí, pero no, ahí empiezan las cosas, pero no terminan. Entonces, a mí me interesa más el debate conceptual, porque entiendo perfectamente luego las precisiones y matizaciones que se puedan hacer. Y claro, el debate conceptual debe partir siempre de una cierta honestidad, que yo no he visto en los opositores a la pena de prisión permanente revisable, y luego tiene que intentar partir de la verdad, de lo que es, ¿no? Y responder a una pregunta que yo creo que es muy legítima hacerse, y es la siguiente, una afirmación. Del mismo modo que un sistema penitenciario, un sistema legal en cualquier democracia, ha de incluir la posibilidad de que el preso se reinserte, sea casi cual sea su delito, también ha de prever que el Estado no tenga la obligación de liberarle si no está en condiciones de no seguir siendo un peligro público. Y a eso, a esa pregunta y a esa reflexión, que creo que cualquier persona razonable se enfrenta, luego se le pueden buscar respuestas jurídicas determinadas. Y luego, dentro de esas respuestas jurídicas determinadas, matizarlas. Pues eso, lo que ha dicho usted al principio, o su compañero, ¿no? ¿Cuándo, en qué supuestos, en qué momento se puede revisar? El problema es que la pregunta original se ha falseado en el debate político y se ha intentado, creo que en una ceremonia general que en España está muy extendida, de presentar a España como un país intolerante, intransigente, represor, que liberticida, con presos políticos, en el que la policía utiliza la violencia por sistema, en el que al disidente se le amordaza. En esa misma línea ideológica, que me parece deplorable y además falsa, se ha intentado convertir la prisión permanente revisable en una especie de corolario, de eslabón final para demostrar ese paisaje apocalíptico de España, presentándola como una especie de cadena perpetua, que es una cosa que yo creo que a cualquier persona, especialmente en Europa, nos cuesta digerir, y no te quiero decir nada como el paso previo a la pena de muerte, que es una cosa que incluso yo por lo menos me siento incapaz de defender, en el sentido de que sí que creo que hay gente que tal vez merezca morir, pero tengo claro que yo no puedo matarle. Y desde ese dilema, creo que, puestos a buscar pegas a todo este debate, ha sido más de los que han querido deformarlo y meterlo en ese paisaje que he descrito que de los que han intentado que la prisión permanente revisable sea una herramienta muy limitada pero muy eficaz para reducir ese tipo de riesgos. Y viéndolo de ayer, me parece que es innegable en el momento en el que se considera seres adultos que han perdido a sus hijos, mero atrezo del Partido Popular para una función en la que son manipulados y que les mueve la venganza. Cuando ese es el brochazo gordo que Podemos y el Partido Socialista han dado para no ser capaces de explicar por qué se oponen a una ley que puede ser revisada para hacerla todavía más garantista y más limitada a casos determinados, yo creo que hay poco que discutir. En el momento en el que se ofende a esas personas que han ido con 3 millones y han obligado al Parlamento a debatir sobre ello, creo que cualquier oposición que se tenga esta ley, salvo la que aquí se pueda mostrar, me refiero a la política, es falsa, es vergonzosa y no hay por dónde cogerla.
Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo y, en fin, a los especialistas en derecho penal y, en fin, como le pasa a Manuel Cancio, que además somos abogados y conocemos la realidad del derecho penal y conocemos las cárceles, etcétera, pues efectivamente nos repugna bastante la frivolidad con que se tratan estos temas, incluido el Parlamento, ¿no? y el Congreso de los Diputados, porque se dicen una serie de barbaridades que son ofensivas, ¿no? Hoy día la pena en sí es una institución muy sofisticada, que algunos creen incluso que viene a ser la cuadratura del círculo, ¿no? Porque por una parte tiene un fundamento retributivo, y esto significa que la pena tiene que ser proporcionada a la gravedad del delito. A mayor gravedad, mayor pena.
Que tienen que pagar por lo que han hecho.
Exactamente. Hay una retribución, hay un castigo, tiene que imponérsele una medida aflictiva a esa persona, y a mayor delito, pues mayor pena. Y en este caso, la pena privativa de libertad perpetua revisable, pues sería la más grave.
Claro, pero Luis, si me permites, precisamente, digamos, la pregunta que se formulaba, hombre, habrá que poder plantearse, sin que esto sea meterse en terrenos sagrados de los juristas, la cuestión de la seguridad, de lo que decía quien me ha precedido en el uso de la palabra, es perfectamente razonable, pues precisamente en este ámbito vemos la falta de seriedad, porque ni siquiera se ha dejado claro por parte de quienes promueven el establecimiento de esta pena a qué está destinada, porque eso es lo primero que tendríamos que discutir. Estamos hablando de castigar, como está diciendo el profesor Rodríguez Ramos, estamos hablando de hechos que son tan graves que los tenemos que castigar potencialmente con la privación de por vida. Eso es un debate.
Sí.
Y luego tenemos otro debate distinto, muy, muy distinto, acerca del riesgo y de la seguridad. Que esto es un debate que los países de nuestro entorno lo tratan en dos ámbitos distintos, ¿no? Sí. Tenemos por un lado las penas, y las cadenas perpetuas que existen con este nombre en Europa son bastante menos incisivas, bastante más flexibles que la regulación española. Y luego tenemos la custodia de seguridad, que es una detención indefinida de una persona que es demasiado peligrosa. No estamos hablando, como está explicando el profesor Rodríguez Ramos, aquí de castigar, de retribuir un mal hecho, sino de no dejar, como decía el periodista antes, salir a la calle a determinadas personas que son muy peligrosas. Sí. Pero estos son dos cosas muy distintas.
Sí, sí,
una medida
sí.
de seguridad y una pena.
Estoy de acuerdo, Manolo, pero es que me habías cortado. Es decir,
perdona,
yo
soy
decía...
mal educado.
No, eres más joven simplemente. Hay un fundamento retributivo y está claro que tiene que haber proporcionalidad entre la gravedad del delito y de la pena, pero es que después vienen los fines, y entre esos fines está, como tú muy bien sabes, la llamada prevención general, que tiene una doble vertiente. Por una parte, pues tiene que ser la pena ejemplar y en su caso inhibida a los futuros delincuentes que se les pueda ocurrir realizar una acción de esa naturaleza. Y por otra parte está también la vertiente de la positiva de tranquilizar a la población imponiéndose una pena muy importante. Y después viene el fin de la prevención especial. En ese fin de la prevención especial no solo está la reinserción, pero también están los supuestos en que esa reinserción no parece posible. Y efectivamente tienes razón que hay una serie de... ya se diríamos en términos muy generales lo que nosotros llamamos medidas de seguridad. Es decir, vamos a imponer a un señor unas limitaciones de su libertad, no por lo que ha hecho, como decimos nosotros en latín, que siempre es muy bonito, quia peccatum est, sino de lo que puede hacer, ne peccatur. Y eso quiere decir que se le imponen esas limitaciones no en función del pasado, sino en función del futuro, no en función de la culpabilidad del delito cometido, sino en función de la peligrosidad que esta persona tiene. Es verdad que todo eso hay que conjugarlo,
matizarlo,
y no es fácil.
Como todas las personas que nos están escuchando no son doctores en derecho penal, igual haríamos bien en recordar que en el fondo todo lo que es la legislación de los códigos penales en el mundo civilizado, en el fondo es una convención. Una convención que, aunque parezca lo contrario, tiene por objeto humanizar el trato a una persona que se ha desviado de una norma aceptada por todo el mundo. Y aunque pueda parecer que no avanzamos, avanzamos muchísimo, porque las primeras civilizaciones, cuando se encontraban con un asesino, lo mataban. Y las siguientes lo quemaban. Y las siguientes lo metían en un pozo y no tenía derecho ni a lavarse. Y las siguientes le permitieron que viviese con una cierta dignidad, que se duchase y que comiese no productos envenenados. Es decir, toda esta larga carrera de 2 milenios y medio del Código Penal está hecho justamente por mentes lúcidas que hicieron reflexionar a su sociedad sobre que una persona que había matado a alguien tenía, entre comillas, derechos. Creo que es alguien tan poco sospechoso como Sánchez Ferlosio quien decía que las víctimas tienen derechos, pero no todos los derechos. Y convendría recordar, aunque ya sé que esto puede parecer que yo soy un ser perversísimo, que quizá la sociedad tiene que replantearse que efectivamente si toda una persona que ha cometido un delito terrible lo metes en prisión durante 20 años y por una serie de circunstancias, vuelvo a insistir en la importancia del reglamento, incluso por encima de la ley, él puede salir a la calle y vuelve a cometer otro delito igual, pues es que igual la sociedad ya es lo suficientemente mayor para entender que una persona no va a la cárcel toda la vida por un asesinato, que lamentablemente va a la cárcel toda la vida por 2 asesinatos, que no deja de ser otra convención. ¿Y por qué por uno está 20 años y tiene que cometer 2 para estar 40? Yo creo además que también tendría que prevalecer la generosidad, el indubio pro reo que preside todo el armamento legal, ¿no? Es decir,
pero Pedro, si yo entiendo perfectamente lo que dice Pedro y por supuestísimo que no te compunges menos que cualquiera de los que sí defendemos la prisión permanente revisable, poniendo el acento en la última de las palabras, revisable, sí, y aceptando perfectamente, sí, el debate de cuándo se revisa y cómo.
Pero mira, Antonio, déjame un paréntesis, sí, muy pequeñito. Algunas veces nos da miedo que España pueda ser vanguardia del derecho penal. Yo siento una cierta alegría, incluso de que hayamos llegado tarde a esta revisión. De la misma manera que sentí una cierta alegría cuando España abolió la pena de muerte antes que la todosagrada país de la defensa de los derechos humanos como es Francia. O sea, España abolió la pena de muerte, me parece que excepto para casos militares, antes que Francia. Francia tuvo que esperar que llegase Mitterrand, creo, para que no volviese a caer la guillotina. Me produce una cierta ilusión que alguna vez el derecho penal español esté a la vanguardia de Europa.
Francia tiene esta una pena similar, y que me corrijan si no los juristas, desde 1994, aprobada por François Mitterrand, que no era un peligroso neoliberal. Pero a lo que iba yo, que era la cuestión de fondo, es que es perfectamente encajable todos esos valores y principios dentro de una ley que simplemente se limite a atajar aquellos riesgos potenciales limitados a casos muy concretos, y es lo que hace esta ley. Es que esta ley es para genocidas, no hay muchos genocidios en Europa, para gente que pertenezca a organizaciones criminales con asesinatos detrás, y luego básicamente para proteger a aquellas personas que probablemente sean más incurables.
Y el, o sea, tema de no violaciones, proteger. Perdonad, claro, que yo quiero preguntar, porque
niños,
es que al final no tengo
niños,
claro.
Pues yo tengo aquí la ley, o sea, lo sabrán mejor ellos, pero es básicamente...
No, si lo que les voy a preguntar, mira, no es de la ley, es para, por el tema de la reincidencia, precisamente, ¿qué porcentaje de personas que salen en libertad, me da lo mismo si es un tercer grado, un permiso, o en fin, que están en la calle, que pueden mezclarse con el resto de ciudadanos,
voy a dar tres
reinciden?
Casos, tres casos voy a dar.
Bueno, casos, pero no, pero tienes luego estadística.
Bueno, es que hay psicólogos para todo, ¿no? Y hay gente, porque también no deja de ser un enfoque o ideológico y personal. Yo soy de los que piensa que la condición sexual siempre forma parte de tu naturaleza y que igual que la heterosexualidad o la homosexualidad no son curables, determinadas condiciones sexuales que son delito tampoco lo son. Otra cosa es que seas capaz de contenerlas, pero esa condición, ese impulso sexual va a existir, y creo que en los pederastas es especialmente claro. Pero es que es para gente como la que voy a decir. El señor Antonio Ángel Ortiz, conocido como el pederasta de la ciudad lineal. Este tío cumplió 7 años por abusar sexualmente de una niña y ahora está siendo procesado por violar a otras 4. En fin. Pablo García Ribado, el famoso violador del portal. 17 años de los 1.721 años de cárcel que le condenaron por violar a 74 chicas. Salió. Está acusado de nuevos abusos y violaciones nada más salir de prisión. Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, nada más salir de la cárcel, en este caso por la derogación de la doctrina Parot, intentó violar a 4 chicas. Otro señor, que era un sádico con crímenes detrás, Manuel González, nada más salir intentó quemar a 2 ancianas. Es decir, son para casos de estos. Y la prueba de que la prisión permanente revisable no tiene esas consecuencias en la reinserción del 99,9% de los delitos es que solo hay una persona en España condenada con esta ley. Con lo cual, lo que es un mecanismo de defensa para casos muy particulares que creo que determinado enfoque ideológico ha intentado convertir, insisto y lo voy a decir 1000 veces, en una especie de último eslabón de una España liberticida que mete a presos políticos en la cárcel, que reprime libertades y que pone mordaza a los que practican la libertad de expresión. Sí. Creo que es lo mismo, y los que se equivocan son los que no son capaces de criticarla con la misma elegancia y sentido común que don Pedro o don Manuel hoy, por ejemplo.
Sí, vamos, luego le dejo a mi colega, el profesor Cancio, que complete, ¿no? Hay otra cuestión que también hay que tratar. La prisión permanente revisable no es la panacea. O sea, va a haber multitud de delitos, muchos de estos contra la libertad sexual o contra la indemnidad sexual, que es como se denominan cuando se refiere a personas sin libertad, como pueden ser los niños, que no van a merecer en sí misma la pena perpetua, la privación perpetua revisable. Y tiene que haber, como existen, medidas de seguridad post cumplimiento que eviten que estas personas puedan volver a reincidir y, en su caso, pues naturalmente se les detendría de nuevo. Pero lo que debe de hacer el Estado es, mediante esas medidas de seguridad en términos generales, es vigilar a esas personas que no se han curado pero que han cumplido su pena y tienen que salir.
Un segundito, porque como queremos tener una visión más, más global de todo este asunto, también nos parecía interesante poder consultar a los profesionales que atienden, que tienen, que trabajan en prisiones. Y en este caso tenemos, escuchando estas declaraciones, a José Luis Pascual, presidente del Sindicato de Funcionarios de Prisiones. Buenos días. Hola, José Luis.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, lo dicho, queríamos conocer también cuál es la opinión que ustedes tienen. Ustedes trabajan en las prisiones, saben cuál es el día a día de los presos y demás. Y en relación a este asunto de la prisión permanente revisable, ¿ustedes están son favorables, se muestran favorables a que se derogue o a que se mantenga tal como está inicialmente planteado en el Código Penal?
Desde el punto de vista de los profesionales penitenciarios y con el sistema penitenciario actual que tenemos y la legislación penitenciaria hacia donde nos lleva a los profesionales penitenciarios es hacia la recuperación de las personas. Por lo tanto, desde ese punto de vista tenemos que partir de que nuestro trabajo diariamente está encaminado a que las personas vuelvan a tener una oportunidad en la sociedad. Desde ese punto de vista es evidente que la prisión permanente revisable no aporta esperanza ni aporta motivación a ninguna persona por cambiar su forma de comportarse en la sociedad y poder reinsertarse.
José Luis, iba a preguntar desde vuestra experiencia, porque vosotros tratáis pues a los internos, estáis día a día con ellos, todas las ¿pensáis que cualquier persona, cualquier preso es reinsertable?
Hay que hacerse una idea clara. Es decir, evidentemente cuando surgen situaciones tan complejas y tan alarmantes como las que hemos vivido en estos últimos días, sin ninguna duda el ser humano tiene que posicionarse y se posiciona desde los sentimientos. Pero hay que tener una cuestión. Nosotros somos profesionales penitenciarios que estamos trabajando diariamente en un centro penitenciario. Que no nos olvidemos, la inmensa mayoría de las personas que están en un centro penitenciario han cometido delitos que realmente duelen a cualquier persona de la sociedad. Es decir, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con personas que han matado a decenas, incluso, de otras personas. Hay que tener en cuenta que trabajamos con personas que inundan las calles de droga y que los jóvenes de nuestro país ven complicada su vida y su permanencia dentro de una ordenada convivencia, incluso su salud, por esa inundación de la droga. Y al final, nosotros, como profesionales penitenciarios, tenemos que considerar que todos, cuando pasan la puerta de la cárcel, única y exclusivamente tienen limitados los derechos que le limite la pena.
Te voy a volver a preguntar, perdóname que te corte, porque nos quedan apenas un par de minutos y yo lo que quiero es que me contestes. Los temas de, por ejemplo, de drogas no están previstos para que sea aplicado a la prisión permanente revisable. Te preguntaba concretamente si crees que realmente todos los presos que hay ahora mismo en las cárceles españolas son reinsertables.
Creo que todos los presos son reinsertables, si no, no estaríamos, no tendríamos el sistema penitenciario inclinado hacia la recuperación de las personas. Todas las personas, todos los seres humanos que tengan imputabilidad. Otra cosa es las personas que también las hay muchas en las prisiones, que son inimputables, evidentemente, pero el resto, la capacidad de discernir que tiene el ser humano tiene que ser valorada como tal, porque es una de las posibilidades que permite recuperar a esas personas para que sean útiles para la sociedad y sean recuperables para la propia sociedad.
Pues a mí me alegra ver que tú crees eso, por lo menos que lo conoces tan cerca, que da una esperanza, por lo menos.
Bueno, pues de esta manera tenemos ya el tiempo cumplido, pero no queremos otra cosa que agradecer de manera muy especial a José Luis Pascual, a Manuel Cancio Melía, a Luis Rodríguez Ramos, a nuestros colegas Pedro Mansilla y Antonio Naranjo, que se hayan acercado hasta aquí para comentar este asunto. Habrá seguramente más oportunidades de seguir hablando del tema, porque esto no ha terminado aquí, y ni siquiera la parte, digamos, a la cuestión o la vertiente política ha terminado en el debate que tuvo lugar en el día de ayer. Y como no, también estaremos muy pendientes de contarles cuál es la reacción de la sociedad, porque la sociedad también reacciona, más allá de esos 3 millones de firmas que han conseguido los padres de algunos de los menores que han sido víctimas de asesinato, pues también supongo yo que será tenido en cuenta por los ciudadanos de este país a la hora incluso de depositar su voto en una papeleta próximamente. Pero bueno, habrá que estar pendiente de todo ello. Muchísimas gracias a todos. Nos acercamos a las 10 de la mañana, ya saben, hora en la que tienen una cita con la información aquí en Onda Madrid.